mañana, 47 minutos, mucha atención. Hay carta que se está conociendo esta mañana de Rafael Uribe Noguera. Esta carta, Felipe, está dirigida a su familia, que sí. comienza, no tiene fecha. No sé si es de hoy, de ayer, de después de la condena o antes de la condena.
Puede, puede ser también, sí.
Sí. Puede ser, tal vez de antes. Mm. Queridos míos, comienza así la carta. Es una carta manuscrita, escrita sobre una hoja de una libreta cuadriculada. Dice: desde mi corazón y con todo mi amor, les pido perdón por el 4 de diciembre del 2016. Lamento profundamente la muerte de Juliana y lo que ella representa, el sufrimiento de la familia Zamboní, y les expreso mi más grande anhelo de que nada parecido se repita nunca. Mi verdadero y único deseo en estos momentos es que la juventud, aquí viene la parte importante, es que la juventud y todas las personas sean conscientes del flagelo que causan las drogas y el alcohol en la sociedad, en las personas y en su alma. Mm. El peor error de mi vida, dice Rafael Uribe, fue entrar en ese infierno en la tierra y no haber logrado salir de él. Este es el párrafo final. Desde el mismo instante que pasaron los hechos de los cuales me desconozco a mí mismo, y hasta este momento he esperado que se acaben los hechos y que sea la verdad la que salga a la luz, haciendo que la justicia prime sobre todo. Firma Rafael Uribe Noguera.
Parecería anterior entonces a la condena, ¿no? Que la justicia salga, sí, a la luz. Sí.
Él no estuvo ayer en la audiencia escuchando a la juez la narración terrible, esa narración.
Uy, es desgarradora.
Que nos va a quedar en la memoria. Esas tres horas, entre las 8 de la mañana y las casi las 11 de la mañana, en que la juez relata paso a paso qué fue lo que pasó ese domingo 4 de diciembre.
Por
después
eso,
de esas tres horas,
eso,
Juan, es cuando la juez, 35 de conocimiento, anuncia los 51 años y 10 meses.
Que no son pocos, pero yo creo que eso cayó como un baldado de agua fría, porque ese actuar monstruoso, salvaje que se describe ahí, era para 60 años. A mí me parece que esa condena se recibió de manera explicable y comprensible en muchos sectores con perplejidad, porque estaba absolutamente probada la crueldad, la maldad, el horror, todo lo que hizo con esa pequeñita, semejante monstruosidad que cometió Néstor, y no le aplicaron la pena máxima. Y repito, 51 años no son pocos, pero no son toda la pena que le han debido
a pedir
aplicar
su libertad.
¿Por qué a los 29?
Pues Néstor, porque o sea, así lo establece la ley 1709 del 2014.
A ver, déjeme decirle una
cosa. Que ha sido interpretada, Felipe, por la Corte.
Felipe, piense que este hombre tiene 39 años, 51 años y 10 meses de cárcel, va a salir a los 90 años de cárcel.
No, hombre, va a salir antes, porque desde el año 29 de condena, es decir, a los 50 y tantos años, puede empezar a pedir su liberación si cumple con los requisitos de esta ley 1709 del 2014.
Pero en realidad solo a los 35 años podría pedir unas rebajas por estudio.
Consenso, es que esto es lo que es la ley, que habla de la redención, no de los beneficios. Son dos cosas distintas.
Néstor, pero
la redención pena. Y varios de los expertos penalistas con los que yo hablé ayer me explicaron el tema. Me dijeron que hay una diferencia entre los beneficios en y la redención.
La redención, Felipe, es, por ejemplo, buen comportamiento. La redención es trabajar en la cárcel.
Las actividades artísticas. Mejor, este angelito se puede dedicar a cantar, y por cada día que cante descuenta dos de pena el angelito.
Néstor, pero mire, yo también quiero...
No es un angelito, nadie está pidiendo...
No.
Es decir, pero la redención de la pena no existe solamente en Colombia. De hecho, la cárcel también, para que usted lo tenga en consideración, tiene ese objetivo.
Resocializar, sí.
Castigo y resocialización.
Esta gente, Néstor, no... Y me refiero a los pederastas, asesinos y pederastas de niños, pero sobre todo los pederastas, no se resocializan. Eso está estudiado en el mundo entero. Por eso existen cosas como la castración química.
La redención es un derecho de todos los presos.
Sí, ¿no? Pero, Néstor, ahí...
país donde tienen más derechos los asesinos.
No le estoy diciendo que yo estoy...
las víctimas.
Que yo estoy de acuerdo. Claro que quiero, como usted, que se pudran todos estos violadores, todos estos monstruos en la cárcel.
75 millones de pesos, imagínese, eso es un chiste.
Néstor, pero
cuando mantenerlo a él vale, según cálculo, le valdría al Estado mínimo 700 millones.
Yo también quiero, como todo el mundo en Colombia, Néstor, la justicia, la mayor justicia que se puede hacer en el caso de Juliana Zamboni. Yo en particular no solamente considero que una condena de 51 años es bastante y es suficiente, sino que yo considero que es ejemplar. Pero además de eso, Néstor, yo quisiera sugerirle a las personas que están manifestando indignación en las redes sociales que antes de hacerlo consulten cuáles fueron las razones que tuvo la juez, para dar exactamente esa pena.
Hay una fundamentalmente, y es que no tenía antecedentes penales.
Por una razón, Néstor, es que mire...
Porque se acogió a los cargos.
La Constitución...
No estamos diciendo que
los jueces no son libres de poner las sentencias que quieran. Héctor, es decir, la Constitución ordena que los jueces estén sometidos únicamente, dice la Constitución, al imperio de la ley. No a las pasiones de las redes sociales, no a las indignaciones populares.
Eso es
entonces yo parto de pensar que si la juez determinó que la condena era en 51 años, alguna razón legal ha de haber tenido.
Las tiene todas.
Si no la tiene, pues eso ya es materia de otro análisis. Pero, ¿por qué no empezamos, antes de indignarnos, por preguntar cuáles fueron las razones de ley que llevaron a la juez a poner esa pena?
Sí, Andrés, lo que a mí me dijeron los especialistas en materia de derecho penal, que yo no lo soy, es precisamente que por no tener antecedentes no le podían poner la pena completa. Es decir, pareciera que el fundamento legal de la jueza lo tiene. A mí por eso me llama la atención el hecho de que la fiscalía, que conoce este tema y que debería saber que la pena pareciera no poder ser mayor, haya decidido apelar la condena, la fiscalía aparentemente desconoce, o mejor, no reconoce el hecho de que por no tener antecedentes no se le podía poner la pena.
Paréntesis, ¿usted cree que es Juliana Zamboni fue el primer delito de este señor? O sea, ¿usted cree que uno se vuelve violador a los 39 años?
No, yo creo que no. Yo creo que a este señor le van a aparecer otros delitos.
Por eso, entonces, sobre el tema de que no hay antecedentes, es que la justicia no los ha encontrado.
Pero es que tenía que partir de la pena máxima, que son los 70 años, porque eso es lo que
debería
tiene la ley con base en esos delitos. El hecho de que no haya tenido antecedentes no es un suficiente argumento para la disminución de la pena. Pero
es lo que
dijo
la vicefiscal. Néstor, sabe... A ver, perdóneme que Juan está alzando la mano. Ya voy, Nicolás. Son las 6 de la mañana, 55 minutos. Le pregunto a los oyentes... ¿Qué piensan de la aplicación de esta condena? 51 años de cárcel más 10 meses. ¿Les parece suficiente? Esa es la pregunta. ¿Es suficiente o esperan que sea más? El máximo, efectivamente, en un delito como este era de 60 años de cárcel. Ayer unos señores hicieron un plantón, señores y señoras, pidiendo la cadena perpetua. Lo que pasa es que si hipotéticamente, Juan, se estableciera la cadena perpetua, ya no le aplica al señor Uribe Noguera, no puede ser una pena retroactiva, por supuesto.
No, en el caso de la ley penal, efectivamente no hay esa retroactividad, pero en el fondo queda la reflexión sobre la necesidad de modificar estas normas, Néstor. Es que estos monstruos no se rehabilitan. Este tema es distinto el del hurto, es distinto el que comete algún delito de otra naturaleza. En estos casos, y hay pero abultada evidencia científica, el tema es que en el momento en que vuelvan a salir a la sociedad, vuelven a estar en peligro los niños y vuelven a quedar en peligro todos los que están no se rehabilitan. Entonces, aquí lo que la sociedad tiene que pensar, más allá de una discusión de técnica penal, a mí por eso es que no me gustó el fallo de los 51 años y entiendo que la juez seguramente tiene unos criterios y unos parámetros y también entiendo que la fiscalía haya apelado, pero el problema es que esto, que se volvió un cáncer, cáncer en Colombia, que hay miles de Julianas todos los días siendo abusadas y siendo violadas y siendo asesinadas. Esto, que no es un caso aislado, está permitiendo, por una mala legislación, que estos monstruos vuelvan a salir a la calle, a volver a poner en peligro a los niños de Colombia y a repetir todas las atrocidades que han hecho.
Nicolás, hacia ese tema quisiera opinar. A mí, en la práctica, yo coincido con ustedes, pues hubiese sido mejor 60 que 52 y 10 meses, pero en la práctica 51. Este tipo va a morir en la cárcel. Es decir, yo la verdad creo que en la práctica esto equivale a una cadena perpetua. Sin embargo, lo que a mí sí me sorprende es que esto no exacerba a las instituciones para evitar que las Julianas se multipliquen por 40 cada día. Entre 52 y 60 años, o 51 y 10 meses y 60 años, ninguno de los violadores de hoy está más asustado.
Sí, pero este señor no
va a dejar de cometer.
Señor, está a los 70 años está fuera.
Bueno, si eso es así, la pena y la necesidad de la cadena perpetua, que yo incluso ya firmé y estoy acompañando la iniciativa, me parece importante. Pero lo que quiero decir es que aquí no hay que hacer solamente un esfuerzo alrededor de la cantidad de años, sino de la necesidad de condenar personas. Yo le pregunto, desde el 4 de diciembre, ¿cuánta gente ha sido capturada en Colombia por violación de niños y niñas en las diferentes circunstancias en que ocurren? Hace unos días salió un reporte diciendo que son 44 menores de edad los violados diariamente en Colombia. Dígame, ¿cuál de esos 44 está pagando al menos un día de cárcel? ¿Y qué está pasando en las autoridades para que eso suceda? Entonces, yo lo que creo es que sí, evidentemente en este caso hay unos elementos de indignación que hacen que la gente, la fiscalía y la sociedad pidan más años. Pero más años en relación con Uribe Noguera no son menos niños violados, es lo que yo creo. Y que desde esa perspectiva ojalá uno pudiera encauzar tanta indignación, tanta molestia, para abrir los espacios de investigación y juzgamiento de esos que hoy están toteados de la risa porque saben que nunca la justicia va a llegar siquiera a llevarlos a un estrado judicial, o que no van a pasar un día en un calabozo de la de una URI en algún municipio de Colombia. Y ahí es donde yo digo, ¿todo esto para qué sirvió? ¿Para qué sirve tanta indignación, Nicolás, si vamos a acabar es en lo mismo, Néstor?
Tengo un mensaje.
Si aquí no hubo una reacción...
que yo creo que...
en relación con...
Nicolás, da en el clavo este señor, se llama Francisco, yo sospecho que debe ser abogado. Yo creo que este mensaje, Juan, es para usted. El problema no son los 51 años, sino los beneficios penales, los descuentos y las redenciones. Que si este señor pagara los 51 años
son,
de cárcel
son las dos,
y 10 meses,
pues son este las dos tipo cosas.
No sale de la cárcel
pero
nunca.
Mire,
pero la expectativa pero es que es cierto, no va a salir. Es por cuenta de la redención de la ley.
Mire, es que hay un...
esta ley la diseñó, ¿usted se acuerda quién, Héctor?
No me acuerdo.
Yesid Reyes.
Pero mire,
Yesid Reyes, es que como ministro de Justicia.
Pero son,
¿sabe
pero
quién
es que
la avaló?
Es que iba a decir
¿sabe
que...
quién la avaló? La Corte Constitucional. ¿Se acuerda del célebre claro. magistrado Palacio?
Claro, claro. Yo estoy
tristemente célebre, ¿no?
Tristemente revisando célebre, la bueno. sentencia de revisando la sentencia de la del magistrado Palacio, justamente de reconociéndole beneficios a una persona que había sido condenada por abuso sexual de menores. Pero mire, Néstor, lo que pasa es que a esto se llegó precisamente por lo que estoy viendo, es por un simple problema casi de olvido de la ley de infancia y adolescencia. La ley de infancia y adolescencia tomó las precauciones para que las personas que cometieran los delitos sobre menores no tuvieran ningún tipo de rebaja, pero por pura, digamos, técnica mencionó unos conceptos como los subrogados penales y los beneficios por colaboración, etcétera, y nunca mencionó las causas de redención de la pena. Es decir, es un problema de técnica y casi de olvido legislativo, porque recordemos que, por ejemplo, este señor, por ejemplo, este señor confesó y por esa razón no le dan ninguna rebaja, porque la ley previó eso. Pero pareciera que con el tema de redención de la pena hubo, insisto, una omisión, incluso seguramente no querida, y produce el efecto de lo que hoy estamos comentando.
Pero por eso es que las dos grandes acciones que como sociedad deberíamos emprender tiene una que ver con poner a marchar todo un sistema que le dé vigencia real al artículo de la Constitución que dice que los derechos de los niños prevalecen. Y eso tiene dimensiones en muchos frentes, pero eso todos los días se ignora porque pasa el caso de Juliana y después la sociedad se vuelve a olvidar de las atrocidades que todos los días se cometen hasta que un caso salta de nuevo a las primeras planas. Y lo segundo es la necesidad de reformar la ley penal, la necesidad de que
¿pero cuántas
esto
reformas,
que
Juan,
sucedió ayer
hemos hecho cuántas reformas a la reformas? Ley penal, al Código Penal.
Por eso, 15, por eso Néstor, 20, lo
cada
menciono
día
en
con
las
una
dos
calentura diferente. Cójanlo, cójanlo,
por eso lo menciono,
suéltenlo.
Lo menciono en las dos dimensiones. Hay que hacer el gran trabajo institucional y cultural y de movilización social y de aprestamiento de las instituciones para que esta sociedad entienda que no puede seguir tolerando lo que está pasando todos los días, todo lo que le está pasando a nuestros
por
niños.
Eso el,
todas
por
las
eso
Julianas
de, la
todos, los,
no
de todos los días,
no.
Álvaro, perdóneme, en un punto. Eso es una línea. Pero el otro es para evitar que estos asesinos y estos monstruos vuelvan a salir a la calle. Eso, en mi opinión, así hayan cambiado muchas veces la ley penal, pues hay que volver a cambiarla hasta que quede bien. Tiene solo un propósito. Estos monstruos no pueden volver a salir a la calle, a volver a poner en peligro,
mire,
a los niños.
Mire, lo
esa es la reforma que hacía que hacer.
Esta ley que consagra, Felipe, la redención de pena, el beneficio de la redención de pena, como un derecho, que es lo más importante, ¿sabe de qué año es? Del 2014, cuando ya estábamos metidos en este lío y ya cuando había la indignación y cuando cadena perpetua, se aparece este gobierno, el ministro Yesid Reyes, dijo que la redención de la pena es un derecho para todos, inclusive para
pero
violadores,
no, es que el...
y para el señor Uribe Noguera. Álvaro.
Un porcentaje de 15 o 20 o 25% en una pena de este tamaño, pues no hace la diferencia. Lo que hay que preguntarse es si existe o no resocialización, porque si científicamente es verificable, como tanto se repite, que un violador no se resocializa y tiene una posibilidad muy alta de reincidir, entonces el problema no es 15, 20, 50 o 60 años, sino que la única opción que queda es la cadena perpetua. Sí. Y ahí surge la pregunta de si no hay reincidencia también en otros delitos. ¿Quién dijo que el ladrón no vuelve a reincidir, que el asesino no vuelve a reincidir? Obviamente la sociedad le otorga una mayor importancia al tema de la violación de una menor, pero pues finalmente es un delito. Entonces, lo que va a hacer esta sentencia es disparar la consulta de la cadena perpetua, que se mueven, estas consultas se mueven es por oleajes de emoción, y tengo entendido que va mal, que necesita 1.700.000 firmas y creo que no tienen siquiera 500.000.
Se ha hundido varias veces ya.
Mover, sí. Pero el problema, como han dicho algunos, no está demostrado una y mil veces que las penas no previenen los delitos, no previenen los
crímenes. Las cifras están demostrando que no las previenen absolutamente para nada.
El violador no dice, uy, si violo de pronto me dan cadena perpetua o me dan 50 años, eso no es así. Ni siquiera en el tema del manejar bajo el efecto del alcohol, que creíamos que la pena dura había mejorado las cosas, es así. Las cifras de manejar borracho están empeorando. Entonces tenemos que dejar la obsesión con el tema legalista. O lo encerramos porque si sale va a cometer delitos, y eso es una decisión científica y humanista muy delicada, porque decir que un ser humano no tiene redención, pues es una teoría política y socialmente delicada. Y o nos metemos a mirar el tema, ¿por qué en Colombia los delitos contra menores están aumentando? Sí,
pero Álvaro, es que
entonces,
está
mientras nos enfocamos
no
en Uribe,
Álvaro,
mientras estamos enfocando en Uribe, está
comprobado
creciendo
que los pederastas no mejoran,
no se
resocializan,
el daño a los niños, o sea que hay Álvaro. Una epidemia y el problema social está ahí y hay que atacarlo y dejar de decirnos mentiras que metiéndole 5 o 10 años más a Uribe
Álvaro,
se maneja el problema.
Pero
es que... un problema cultural muy de fondo.
No, pues las cifras,
pero
de,
es que...
las cifras, mire, las cifras que soltó ayer Medicina Legal, perdón Juan, son aterradoras. Los dos primeros meses del 2017, Medicina Legal conoció, es decir, porque los tuvo allí, más de 2.600 niños abusados. Esto quiere decir 44 niños por día. ¿Sabe cuántos niños murieron entre enero y febrero, de acuerdo con Medicina Legal? Por abuso, 109. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Pena de 51 años, pena de muerte, lo que hay.
Estamos llenos,
es que no
de
aprenden.
Uribe.
Es que,
Néstor,
mire, estas cifras, por eso, estas cifras lo que muestran es que es un país enfermo. Es un país enfermo.
Por eso, ¿y cómo se trata a los enfermos?
Pues matándolos, estos no, tipos, hombre, es que matarlos, Néstor.
A ver.
¿Qué es resocializar ni qué resocializar?
Bueno,
estas cifras son aterradoras, miren esto, estas cifras, es que uno las lee, yo ayer las leía y yo no podía creer lo
esto,
que estaba leyendo.
Esto, Juan, lo escucho. Esto, insisto, lo que exige son dos tipos grandes de acciones. Por supuesto que unas son acciones colectivas sobre la sociedad que está viendo cómo se propaga este cáncer monstruoso de la violencia contra los niños, y hay tolerancia, hay permisividad colectiva. Aquí al que abusa y golpea al niño, a muchos les parece que es normal o le empiezan a encontrar justificaciones. No es normal, no es tolerable. Nosotros ya definimos en 1991 en la Constitución que el derecho de los niños es prevalente, y me da mucha pena con todos los que han pasado por ahí, pero ha faltado contundencia desde las políticas públicas en relación con la niñez, en el Instituto de Bienestar Familiar, en el sistema penal. Eso tiene que volverse una prioridad en Colombia de todos los días está pasando. Tema uno, pero tema dos también tiene que ver con el régimen penal de esos monstruos. El régimen penal de esos monstruos no puede tolerar que vuelvan a salir a la calle porque reinciden, Néstor. Es que hay unos casos en los que los meten, les imponen pequeñas condenas y luego vuelven a violar los niños, y luego vuelven a secuestrar los niños, y luego vuelven a asesinar los niños. Entonces, no tienen por qué plantearse como excluyentes.
Por primera vez, ahí está lleno de violadores en las calles. 44 niños diarios, 109 niños han muerto en enero y febrero. Entonces, ¿qué hay que hacer con esa gente?
Claro, claro, Felipe, no, mire, pues sí, pero si,
cójalos,
si la cosa...
Cójalos y mátenlos, eso no les hagan tantas garantías y tanta que van a jugar golosa en la cárcel, entonces salen 20 años antes, no.
No, porque si la conducta o la disposición que tienen estas personas a seguir y seguir violando, incluso si han pasado por la cárcel, es como se dice, irredimible, pues que yo no lo sé, entonces la cuestión de 51 o 60 años es completamente irrelevante. Es decir, ayer decían algunas personas, no, pero es que esto es un mensaje muy débil para la sociedad. Si es verdad que el violador es ser compulsivo e irredimible, no le importa si a Rafael Uribe Noguera le pusieron 600 o 6000 años de prisión, porque entonces va a seguir haciendo lo mismo. El esfuerzo de protección tendría que ser entonces mucho mayor, y lo que no estaría bien es que las diferentes instancias del Estado colombiano que tienen responsabilidad en la protección de los niños, que las acaba de mencionar Juan, simplemente le dejen todo a los jueces, digan, no, pero es que condenen a 60, 70 años estos tipos. El esfuerzo tiene que ser mucho mayor, el esfuerzo de protección, y tiene que ser integral. Porque si eso es así, a los violadores no les importa,
Néstor,
el 5 la condena de Rafael Uribe.
Nicolás.
Y déjeme decirle otra cosa, sí. Que creo que sería una señal importante. Sí. Los criminales del paramilitarismo y los criminales de la guerrilla, de unos y otros que violaron y abusaron niñas, no deberían tener beneficios en la justicia penal especial, no deberían tener ningún tipo de tratamiento especial. Esos monstruos del paramilitarismo y esos monstruos de la guerrilla, de las FARC y de todas las guerrillas, esos monstruos que abusaron de las niñas campesinas, esos monstruos que las mataron, esos no deberían tener ningún acceso a la justicia privilegiada. En consecuencia con esto, vengan de donde vengan, del estrato 1, del estrato 6, de la guerrilla, del paramilitarismo, los civiles, los curas, los maestros, los profesores, los funcionarios del bienestar familiar, los padres de familia, todos los monstruos que violan y abusan de los niños, todos deberían tener las máximas condenas.
Para la hoguera.
Juan, pero vale la pena precisar que no tienen beneficios. Es que Juan habla como si los tuvieran en virtud del acuerdo
la redención
que se suscribió con la guerrilla de las FARC.
¿Tienen beneficios?
No. Estoy hablando del acuerdo con la guerrilla de las FARC. No tienen ningún beneficio.
Pero,
no, es que Juan, Héctor, Juan lo
no,
mencionó.
Sí, pero no vamos a
Juan lo mencionó para...
A también meterle FARC
no,
a esto.
No, pero es que... No, no, pero es que lo hizo fue Juan, no yo. Juan está diciendo, y él lo dice permanentemente, y me parece que lo hace pues en su derecho de reclamar la máxima condena para las personas que cometieron delitos contra sí. menores, pero permanentemente hacen creer que el acuerdo le concede beneficios a los miembros de la guerrilla que hayan cometido violaciones contra menores, y no es así. Ese no es un delito que se enmarque dentro del conflicto armado y por lo tanto no lo conoce la Justicia Especial de Paz, y una persona que haya cometido ese delito siendo guerrillero de las FARC es juzgado y condenado por la justicia ordinaria con las leyes de Héctor, la justicia ordinaria. Esa era la Héctor, única precisión que yo quería hacer.
Perdón, Paola. Juan, que termine sobre esto. Ya voy en segundo saludo al doctor Yesid Reyes, 7:12. Juan, rápidamente.
Yo señalé que ningún colombiano, sea guerrillero de las FARC, sea paramilitar, sea cura, sea profesor, ninguno debe tener ningún beneficio. Tema número uno, es una afirmación general. Estos monstruos no pueden tener ningún tratamiento benévolo. Segundo, hay que revisar en la justicia especial cómo van a tratar a los comandantes de las FARC que toleraron violaciones masivas y sistemáticas de las niñas. Está documentado en el libro del profesor Andrés Fajardo que había en unos frentes de las FARC algo que se llamaban los miércoles de recompensa, y era que le permitían a los guerrilleros más eficaces del frente escoger y violar a las niñas que quisieran. Entonces, no es esta una discusión sobre las FARC, ni quiero desviar el debate penal en relación con las FARC, pero lo menciono porque entiendo. Aquí le tiene que caer a todos los que hayan tolerado, los que hayan permitido, los que hayan estimulado, y por supuesto, los que cometieron delitos contra los niños, tienen que pagar las máximas condenas.
Pero mire, aterrizando otra vez en el caso de Rafael Uribe Noguera, a mí se me parece maravilloso que le den todos los beneficios, todos los descuentos, todas las redenciones, siempre y cuando hable, siempre y cuando cante, porque es que a esta altura del paseo, pero Néstor, cante, no favor. Sabemos aún la verdad. Este señor aceptó cargos, dijo que sí, que secuestró, violó, torturó, asesinó, pero este señor no ha dicho si hizo esto antes, si hizo esto con otros, si estaba en redes de pederastia, si hay proxenetas de niños en Bogotá, si hay redes de tráfico de niños víctimas de desplazamiento forzado, como es el caso de Juliana, si hay rituales de iniciación, si hay rituales, qué sé yo, que hagan parte de unas sectas, o por qué, por ejemplo, las untaba en aceite de cocina, como lo hizo una vez más con Juliana. Entonces, es absurdo, ¿no?, querer que se pudra en la cárcel sin que se sepa jamás la verdad.
Opiniones en la cuenta Blue Radio com y cuenta Néstor Morales en un minuto. Saludo aquí en Mañanas Blue al exministro de Justicia, Yesid Reyes.